El derecho de veto de las grandes potencias y sus propios intereses lastra procesos como el de Palestina. ¿Sirve para algo la ONU como garante de la paz? Desde que el mundo es mundo, a lo largo de la historia se han sucedido revoluciones, guerras y confrontaciones en las que han perdido la vida miles de millones de personas. El siglo XX nació con un conflicto en los Balcanes y terminó con el genocidio bosnio. El nuevo milenio comenzó con las invasiones de Afganistán e Irak y siguen enquistados conflictos como el de Colombia o el Congo. Contiendas por razones económicas, religiosas o interétnicas, los analistas advierten que las próximas guerras tendrán como objetivo el control del agua. Salamu alaikum, Ramadán Mubarak, buenas noches. Como todos los martes, con ustedes hoy comentamos qué girará en torno al tema de la paz en el mundo. Para hablar de ello tenemos a Najib Abu Guarda, buenas noches, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos a Santiago Velo, buenas noches, director de la revista Diplomacia y del diario Ya. Tenemos al padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, y tenemos a Hussein El Guariachi, historiador y activista por los derechos humanos. Pues yo creo que deberíamos empezar por un falso mito, el concepto de la Guerra Santa, que no aparece como tal en ningún momento en el Corán.
Pues sí, aprovechar para felicitar a todos los tertulianos y desearles que tengan una buena noche y un buen Ramadán para los musulmanes. Y bueno, sí, si hacemos una lectura de los textos sagrados del Islam, tanto el Corán como la Sunna o la costumbre o la tradición del bendito profeta Muhammad, la paz sea con él, pues no encontramos en ningún momento encontramos algo similar siquiera a la Guerra Santa. Aparece el término yihad, que es lo que los medios de comunicación intentan hacer como si fuera un sinónimo, un equivalente, y para nada, porque incluso el yihad en su sentido de combate, porque yihad significa esfuerzo, así que cuando uno está estudiando, está haciendo yihad de estudio, cuando alguien se está purificando y rezando a Dios, está haciendo un yihad, es decir, un esfuerzo de adoración y de culto. Y así, y cuando alguien lucha por una causa justa, también se le llama yihad.
Sí, de hecho, perdón, me parece, no sé si lo digo bien, pero hay dos yihad. El yihad grande, que es luchar contra ti mismo, contra tus propios demonios, y el yihad pequeño, que es
el combate. Justamente por eso, incluso esta es la gran división en dos, que es el combate, lucha armada, que sería el pequeño, porque esto viene en boca del profeta Muhammad, la paz sea con él, en donde dice, pues después de haber llegado a Medina, de vuelta de una batalla, y dice, pues ahora hemos vuelto a la gran yihad, al gran esfuerzo. Le dicen, pues ¿cuál es? Y dice, pues contra el ego de uno mismo, contra, digamos, los vicios, etc. Mientras tanto, hay otros sabios que lo dividen con sí, mucho más, pero, y lo dividen. No solo me gustaría señalar el tema de la Guerra Santa, que nace aquí, es un concepto occidental, europeo, nace de la jerarquía eclesiástica católica para resolver algunos problemas, tanto internos como externos. Internos, como sería, había una gran explosión demográfica en Europa, no había suficiente economía ni agricultura ni maneras de cómo gestionar a tanto pueblo, entonces los derivaron hacia la Tierra Santa de Palestina, donde estaría ocupada por los sarracenos o musulmanes. Entonces, para justificar ese ataque, esas cruzadas fueron llamadas Guerra Santa, por lo tanto, sí, no es un concepto.
Eso también, el concepto religioso, me gustaría preguntarle al padre Ángel, nunca se ha matado más que en nombre de Dios a lo largo de la historia. Guerras de religión, travestidas de guerras económicas, si me pudiera explicar un poco ese sentido.
El mismo, el Papa actual, Papa Francisco, habla mucho, es decir, por lo menos de respetar, y no solamente respetar, sino querer y amar a los hermanos en el Ramadán y felicitarles, lo cual es un indicio bueno. Pero mira, aunque en la Biblia se hablase de Guerra Santa y aunque se haya hablado en eso, es decir, no es, de receta poder utilizar la Guerra Santa ni el nombre de Dios para matar, eso es imposible. Pero ni aunque lo dijese y aunque lo diga la Biblia, es decir, la Guerra Santa es una barbaridad, es una contraposición, guerra y santa, es decir, es como querer cocer algo que sea eso. Por lo tanto, pero yo después creo además firmemente que no es tan cierto que se haya matado tantos en nombre de Dios. Se mata más, mucho más en nombre de ideologías políticas que en nombre de ideología religiosa, sin duda alguna.
En todo caso, siguiendo las líneas de, que están planteando, desde la concepción islámica es justo lo contrario. Se insiste en quien es capaz de salvar a una persona es como salvar a toda la humanidad, y quien mata a una persona es como matar a toda la humanidad. Y luego el término de yihad, mal interpretado por muchos occidentales especializados o llamados orientales, conviene quien conoce o no haya leído el libro Orientalismo, es un libro muy interesante de Edward Said, que analiza digamos la política que llevan a cabo los llamados orientalistas. Y Edward Said es cristiano palestino americano, quiere decir, conoce a fondo la cultura islámica y la cultura occidental, y plantea a fondo cómo se falsifican las imágenes del otro. En definitiva, volviendo a la cuestión de yihad, solamente matizo esto y dejamos desde el punto de vista, el término yihad, como se ha mencionado, en su dimensión militar, de combate, que es decir, ante una situación que exige la defensa, perfectamente es compatible con el derecho internacional actual, que establece dos formas de guerras, la ofensiva y la defensiva. En el Islam solamente está permitida la guerra defensiva.
Bueno, yo, en primer lugar, decir que para mí es un honor estar hablando del concepto de paz en el mundo con el Padre Ángel, una persona a la que he seguido toda la vida, no le conocía, todavía no nos hemos podido ni saludar porque estamos aquí separados por la mesa, pero decir que para mí es un grandísimo honor estar junto al Padre Ángel, lo que hace, lo que representa para la paz, para la ayuda de los más desfavorecidos. Siempre que haya un problema, un conflicto, alguna desgracia, pues el Padre Ángel está haciendo lo que otros quisiéramos hacer y no somos capaces de hacer, pues porque no, en fin, porque ser como el Padre Ángel, pues hay muy poquitos, ¿no? Segundo lugar, bueno, creo que se han planteado muchos temas y muchos conceptos en escasamente dos o tres minutos, como el concepto, yo menos así lo he entendido, de Guerra Santa, pero recurriendo a pues casi a 800 años de historia, ¿no? Que yo creo que quizás es más adecuado para programas de historia, ¿no? En concreto de las cruzadas. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que tenemos que basar, pienso, situarnos en el 2014, ver qué es lo que está pasando y tener muy claro, por ejemplo, lo que yo a mí me gustaría más hablar es el concepto que para mí representa España, y es un concepto de imperialidad. Totalmente diferente, creo que es muy importante al mundo anglosajón, que es un concepto de imperialismo. Esto que puede parecer ahora mismo así dicho que no viene a cuento, yo creo que sí va a venir a cuento cuando veamos lo que yo quiero decir con imperialidad, que es la transmisión de una cultura, la transmisión de una raza, la mezcla de razas que se produjo en toda Hispanoamérica, donde los reyes católicos pedían que ambas culturas se sumaran, se juntaran. Tenemos una raza, la mestiza, que es una raza de fusión de dos culturas, en contraposición a lo que hemos visto, lo que llamo imperialismo, que es, por ejemplo, la cultura más anglosajona que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una cultura en donde para ver a un indio allí, pues tienes que ir como al zoo, tienes que ir a unas reservas para ver a un indio, ¿no? Bueno, indios en la América Hispana los encuentras absolutamente en todos los países y a millones, por ese concepto diferente de fusión de culturas, de transmisión de una cultura, de un idioma y de una raza, ¿no? ¿Por qué hago esta mención? Porque quizás luego veremos cómo este mismo concepto de imperialismo, imperialismo, digamos, lo que fue la que transmitió la cultura hispana hacia todo el mundo, imperialidad, lo que la cultura anglosajona de más avasallaje, más allá.
O exterminio.
Cómo, en este caso de Estados Unidos, con los indios, totalmente de exterminio, sí, bueno, cómo Australia. Eso luego se ha podido seguir, en fin, utilizando, digamos, ese concepto de conquista. Posteriormente, comentabas Australia, es otro ejemplo perfectamente.
Sí, esterilizaron a los.
A mí me gustaría matizar porque a mí ha sido una imagen dada de España y la imperialidad que con la historia nos hemos dicho que íbamos a quedarnos en 2014, pero hemos vuelto a los 500
razón,
antes. ¿No?
Tienes razón, he caído en la trampa.
No, lo digo, pero no, pero digamos, hablar. Es verdad que actualmente la política exterior del Estado español es muy interesante en este sentido de ir, digamos, propagando los valores de la paz, el diálogo de civilizaciones, es decir, la cultura española o la lengua española, que actualmente es la segunda más importante del mundo, más hablada. No obstante, decir esto y decir que pues, el mestizaje tal en América Latina fue a costa de millones y millones y millones de indios, de indígenas, que fueron masacrados. Esa es la realidad histórica de España. No, tenemos el ejemplo de que esos mismos 500 años que hablamos de América Latina...
Dame el dato.
En América Latina, mientras España llegaba a América Latina, estaba expulsando de aquí a los judíos y a los moriscos, y de mala manera. Es decir, hablar de esa imperialidad, de diversidad, que es totalmente lo contrario de los anglosajones, que es un imperialismo hacia el exterior brutal, por motivos económicos claros, pero en el interior sí que hay una diversidad cultural, una diversidad religiosa, étnica, etc. Es decir, es un concepto que ha planteado y a mí me gustaría que, digamos, que se matizara en ese sentido.
Me parece bien tu matiz, pero te recomiendo que acudas, por ejemplo, a ver actualmente los habitantes de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Paraguay, y verás que el 80%, por ejemplo, en
habla
Bolivia...
Español.
No, habla no, son indios.
Claro.
Son indios,
claro.
El 80%.
Y por eso
por
han elegido...
Tanto, ese
han
exterminio
y por eso han elegido
no
a un presidente, ese que es Evo Morales, en Bolivia, y por eso se ha elegido a presidentes tendentes a romper con la hispanidad, justamente por esas injusticias históricas, y por eso actualmente, desde hace pocos años, no se celebra el 12 de octubre, cuando sí se ha hecho durante mucho tiempo.
Y es decir, yo solamente te digo
los propios pueblos indígenas, los propios pueblos de América Latina,
sí,
están haciendo una especie de memoria histórica y están diciendo que las cosas no fueron tal cual, como decían los regímenes.
Que es real. En Estados Unidos, ¿sabes cuántos indios hay?
Muy poquitos.
¿Registrados?
Muy poquitos.
0,4%. 0,4% de los habitantes de Estados Unidos son indios, digamos, de los indios primitivos habitantes
nativos,
de la tierra. ¿Vale? Te acabo de dar el dato de Bolivia, 80%. Te puedo dar el dato de Perú, 85%. Te puedo dar datos de Ecuador... Por lo tanto, esos exterminios no existieron.
Bien, yo pienso con
genocidio,
el fin de
sin duda.
Volver un poco al tema de fondo y donde encaja todo ese tipo de opiniones y análisis. Yo pienso que no hay que olvidar que la historia nos puede explicar la actualidad en gran medida. No se entiende la actualidad sin volver a al pasado. Y teóricamente hablando, hay algunos enfoques que responden y explican o nos hacen entender tanto el pasado como la actualidad. El término sociedad internacional, lo que es orden internacional, sociedad internacional, en cualquier momento de la historia, como hoy, como en el futuro, en la cual suele haber una serie de actores y una serie de factores. Actores pueden ser estados, naciones, multinacionales, un diferente formato. Bien, en cualquier momento, el pasado, actualidad y futuro existen, uno de los elementos que caracterizan a la sociedad internacional, teóricamente se conoce como la estructura jerarquizada, donde hay actores dominantes, actores dominados y actores en el medio. Esa situación depende de la capacidad y la fortaleza de cada uno de los actores. Como en el pasado compiten los actores para dominar, en la actualidad también, y lo van a hacer en el futuro. Por eso se cambia la política exterior según la capacidad que tiene cada uno en cada momento. España hoy es una potencia media.
Estamos viendo que en la ONU se compran votos.
Bien, por eso ahora Naciones Unidas se creó en el 45... con el fin de evitar una Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el fin máximo era el mantenimiento de la paz mundial. Sin embargo, hay elementos como el Consejo de Seguridad, concretamente, tiene muchos defectos solamente sirven a los cinco, las cinco potencias de la Segunda Guerra Mundial que tienen derecho de veto. Es decir, estamos hablando de lo mismo, son los grandes. Esa estructura del Consejo de Seguridad hoy está siendo cuestionada no solo por el tercer mundo, y hablo de la ausencia de derecho de veto, todo el mundo islámico no tiene ningún país con derecho de veto, todo el mundo latinoamericano americano tampoco, toda África tampoco tiene derecho de veto, son los cinco, hay cuatro occidentales y el de China, son cinco de... está siendo cuestionada la estructura porque refleja su incapacidad de avanzar en su fin,
que es la paz mundial.
Pero en todo caso tampoco debemos acusar a Naciones Unidas como la causa de la guerra mundial, porque Naciones Unidas hay que observarla como el vaso medio lleno, medio vacío, como el espejo que refleja la realidad internacional. Hace falta consenso mundial, hace falta equilibrios mundiales, hace falta, elementos favorables a la paz. Esto es lo que se está, el mundo actual está un poco alejándose de ello. ¿Por qué? Todo esto a lo mejor sirve para el debate. Los teóricos, los internacionalistas, destacan tres o cuatro formas de lo que llaman relaciones internacionales. Relaciones conflictivas, relaciones cooperativas, asociativas y comunicativas. Están permanentemente abiertas esas formas de actuar. En el mundo islámico, en la teoría islámica, tanto clásica, fundamentalmente la clásica, igual la occidental, tenían el mundo dividido en distintos espacios. En el Islam había lo que se conocía como Dar al-Islam, que es decir, la zona gobernada por el Islam, no necesariamente tienen que ser musulmanes, es el derecho nacional, y el resto del mundo. Entonces, con los que se mantenía, con el exterior, relaciones o bien cooperativas o conflictivas, dependiendo de los intereses en cada momento.
Con respecto a eso, perdona, que es que veo que el padre Ángel quería hablar. Hemos hablado de las responsabilidades, las causas y los efectos. ¿A quién responsabilizaría el padre Ángel de tanto de la paz o de las paces como de las guerras?
Hace unos años habíamos coincidido, tú y yo, en Irán, en Bagdad, y allí había una persecución que parecía que era a los cristianos, y yo le pregunté al patriarca, y le iba pues, a animar, y me dijo, está equivocado usted. A quien persiguen aquí no son a los cristianos, es a todos. Esta no es una persecución religiosa. Hoy, incluso desde el Vaticano, se empieza a intentar mentar de que se persigue mucho a los unos, a los otros, no es cierto. Es decir, a quien se persigue de verdad es a los hombres y mujeres, sean de la religión que sea, pero no solo por ser cristianos. Y en cuanto a que estamos hablando de la paz, a mí me hace mucho el pensar que la paz ha estado, o la guerra ha estado siempre presente, desde que Cristo nace, es decir, su primer mensaje es la paz esté con vosotros. Continuamente estamos hablando de la paz, la paz, la paz, la paz, pero la paz no es solamente, yo creo, que lo que son las balas y las guerras y los tanques, la paz que nos falta y que a veces nos preocupa y que los políticos son un poco los que pueden hacer de verdad esto, es a veces en nuestros propios pueblos o en la familia. Hay muchas familias que están en guerra y esa guerra de la familia es aún peor que la guerra de las balas, porque las balas al final...
Quizá por eso las guerras civiles sean tan tremendas, porque se dirimen precisamente...
Eso lo comentaba la madre Teresa, la madre Teresa de Calcuta, y comentaba una vez que más que vino a España, me parece, o vino de la India, fue, no sé si a España o a Roma, y empezó a ver a las familias desunidas, ¿no? Como está Occidente, ¿no? Creo que el 50 y tantos% de los matrimonios se rompen y tal. Y dijo precisamente eso, ¿no? que acaba de comentar usted, ¿no?
Sí, claro.
Esto sí que es pobreza, refiriéndose a la pobreza de las familias, ¿no? Hay de todas formas otra guerra, que yo sé que se sale de todo esto, pero bueno, ya que estoy aquí, lo digo, y es la guerra que se está produciendo contra los más débiles, es la guerra que se está produciendo contra los más inocentes,
contra los niños y
indefensos, contra los indefensos. Y es la guerra, por ejemplo, en España, que está causando 100,000 muertes al año, es la guerra del aborto, donde hay miles de niños que a los que no se les está dejando nacer y que por ley está permitido incluso que se acabe con ellos.
Bueno, yo
hay muchas guerras.
Me opongo yo igual, decir, mi posición hacia el aborto también es un poco, hay que restringirlo al máximo, etcétera, pero hablar de genocidio, hablar de guerra en este sentido, creo que es un poco exagerar, no en el sentido de que no es tan grave, sino que desvirtuar una situación hacia otra. Aquí lo que tenemos es un problema cultural y de civilización brutal. Es decir, los valores que rigen nuestra sociedad no son los valores de la fraternidad, de la solidaridad, de la familia, no son otros valores. O por lo menos hay un conflicto de valores. Pues hay personas, y son muy amplias al parecer, y que apoyan la ley de que haya libertad de aborto, que no son partidarias de estos valores, o por lo menos no tal como los ve la otra parte de la sociedad. Es decir, si vivimos en una sociedad en donde pues hablamos de libertad sexual sin límites, donde hablamos de niños que se rebelan contra sus padres, etcétera, pues evidentemente, o niñas embarazadas contra su voluntad, o porque tienen 15 años y se quedan embarazadas, la sociedad no ofrece soluciones ni ofrece apoyo, y sobre todo espiritual, mental, psicológico, para que tenga ese hijo. Por lo tanto, somos la sociedad los grandes culpables que estamos empujando a esas mujeres a que lleven eso. Pero esto no es nuestro tema.
Nos me gustaría que volvamos saliendo, al tema de la paz. Nos estamos saliendo un poco del tema. Por eso es que quería reconduciéndolo.
Que se ha apartado de Dios.
Perfectamente, eso se puede decir perfectamente, pero hay que ir por ahí. Pero hay que ir por ahí, es decir, no porque una persona se vea en una situación de indefensión y decir usted es una criminal porque aborta. No, también es una víctima, hay que decirlo así, y es una víctima de entre todos nosotros, por lo tanto hay que hacer un gran esfuerzo de educación, de vuelta a esas raíces de solidaridad, de familia, de comunidad.
En ese concepto estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que no podemos olvidar, es un niño dentro del vientre. Ya, hay un niño,
favor,
que late, que tiene sus latidos, que tiene su propio ADN. Es
Santiago,
que es muy
eso
grave
será
que
el tema
pasando,
de otro debate, pero, si no te importa.
Como era guerra, pero no, enfocado ahí
es que creía, cuando te has referido antes a las víctimas de las guerras, es curioso que hasta la Primera Guerra Mundial los muertos, el 90% eran militares. En la Segunda Guerra Mundial ya era solamente el 60%. Y actualmente en las guerras que ahora mismo se libran, el 90% de los muertos son civiles. Ah, ¿qué ha pasado? No sé quién.
Bueno, yo diría algo y seguramente el profesor me podrá, digamos,
bien, yo, para entender, la teoría nos hace entender mejor la práctica, ese tema. En la Edad Media, autores, Al-Farabi, por ejemplo, profundizando en la idea de un Estado, hablaba la aldea global. Según su pensamiento, en la Edad Media estoy hablando, veía que el mundo perfecto para él, o la aldea global, sería que haya un único marco global donde todos los habitantes del mundo tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones sin discriminación de ningún tipo. En la actualidad también, teóricamente, hay dos líneas de enfoque mundial, de cómo un enfoque llamado realismo frente al enfoque idealismo o idealista. Destaca en el enfoque realista la llamada escuela del realismo norteamericano y consiste en tiene dos pilares. El interés nacional es causa de conflicto y tener suficiente capacidad militar para defender su interés nacional en cualquier parte del mundo. Ellos, los autores y en la práctica los políticos y los militares y los medios de comunicación, ello va directamente al actualmente llamado choque de civilizaciones, donde desde ese enfoque ven el mundo como un mundo caótico, donde solamente tiene capacidad de garantizar su interés el más fuerte. Esto choca con el idealismo.
Idealismo, entonces, el darwinismo llevado a la comunidad
internacional. Intenta el idealismo, su objetivo es alcanzar la paz mundial. Y esa paz mundial, una vez alcanzada, va a garantizar la paz de todos los componentes del mundo. Es similar al planteamiento de Al-Farabi, una aldea global. Efectivamente, además de los estados y las naciones que compiten sistemáticamente para el dominio, y eso no se va a acabar nunca, los que están más dominados intentan cambiar su situación porque están sometidos a la marginación económica, a la marginación, o sea, y los dominantes que intentan mantener la estructura mundial porque es la que les beneficia, estoy hablando del menos del 10% de la población mundial, los dominantes. Y los dominados están en todos los sentidos, en lo político, lo económico, lo tecnológico, etc.
Perdona, esto, Najib, tenemos que pasar un momentito a publicidad. Ya sé que siempre te corto, luego te enfadas conmigo.
No, no, pero es que, solamente si no, y luego continuamos. Ello lleva al llamado choque de civilizaciones o diálogo de civilizaciones, o sea, a la paz o a la guerra, que podemos continuar.
Pues ahora, después de esta pausa publicitaria, volvemos con ustedes. Buenas noches. Después de esta pausa publicitaria, volvemos con nuestro debate de hoy. En Hoy Comentamos, que lleva por título, un título realmente genérico y grande, como me han hecho ver los contertulios, que es la paz en el mundo. Y para volver en esta segunda parte, me gustaría preguntarle al padre Ángel, que tantas guerras y tantos conflictos ha visto, ¿qué le parece la frase atribuida a Julio César: si quieres la paz, prepara la guerra?
Yo creo que es una barbaridad. No estarán de acuerdo muchos, pero los que hemos estado y los que vemos las guerras, es decir, pues si quieres la paz, es decir, invade Irak, invade los países, mata a la gente, construye de verdad armas. Es decir, si esto es lo que quieren para construir la paz, es una barbaridad. Es decir, si quieres la paz, trabaja por la paz, construye la paz, haz primero la paz en las personas mismas, en las familias. Pero eso de decir que si quieres la paz, prepara la guerra, es como decir, para que haya paz, tiene que haber tanques. Para que haya pueblos en donde no haya conflictos, tiene que haber ejército. Están locos ustedes.
El miedo al palo, ¿no?
Sí, sí, es siempre en eso. Pero uno no puede estar de acuerdo con eso, aunque lo haya dicho quien lo haya dicho. Julio César.
El padre Ángel ha mencionado la palabra loco, ¿no? Ahora mismo. Sí. Hay un concepto que el profesor conoce de sobra, que es MAT. MAT, que se puso de moda en la Guerra Fría, ¿no? MAT significa loco en inglés. Y es la abreviatura de Mutual Assured Destruction, es decir, destrucción mutua asegurada. Eso es un concepto que se puso de moda entre Estados Unidos y la Unión Soviética, precisamente para evitar, pues, lo que hubiera sido una tercera guerra mundial de destrucción mutua asegurada. ¿No? MAT significa loco. O sea, si nos enzarzamos en un conflicto bélico entre las dos potencias, con las armas nucleares que tenemos, nos destruimos.
En todo caso, hay que distinguir entre lo que ha mencionado el padre de la que Bush lanzó y llamó guerra preventiva. La guerra preventiva es absolutamente, en el derecho internacional, no tiene lugar, es añadido, es intento de justificar una guerra agresiva o una guerra ofensiva, permitiéndose una potencia a desmantelar un Estado. En la práctica, Bush hizo ese ejercicio, desmanteló Afganistán, desmanteló Irak, bajo el lema de guerra preventiva. Por si acaso me viene allí algún, yo elimino el Estado. No tiene cabida en el derecho internacional, que solamente contempla dos categorías, la defensiva y la ofensiva. La ofensiva no es legal y la defensiva es la que tienen los Estados ante una agresión, el derecho a defenderse. Esto evidentemente aumenta el conflicto mundial, porque países como Irán, al ver a su lado dos países vecinos desmantelados, evidentemente está tomando medidas, por si acaso me toca a mí, yo tengo para tener capacidad de disuasoria. Y así el sentido distinto de disuasión. El concepto en el Islam contempla la disuasión, es para lo que antes hemos señalado. No existe un gobierno mundial, no existe justicia mundial, no existe a nivel mundial esa garantía de que el fuerte sea capaz de respetar al menos fuerte. Todos los individuos y las naciones y los países intentan dotarse de elementos defensivos ante una necesidad defensiva, frente a una posible agresión.
Mira, con respecto a eso, perdona, me gustaría que viéramos un mapa que hemos preparado, precisamente eso sobre las guerras defensivas, preventivas. Sí. Ahora tenemos varios focos. Uno es Ucrania, que está a punto de saltar. Tenemos también otro punto de conflicto con Pakistán-India. Y tenemos en África Níger, Nigeria, Chad, Mali, Libia. Me gustaría que analizáramos un poco estos conflictos.
Hay otro tipo de conflictos. Claro, es que escarbando un mapa, tengo que decir México con el narcotráfico. Es decir, están habiendo miles de asesinatos al año. Pero miles de asesinatos al año. Mucho más que en Colombia, en México, con la guerra del narcotráfico.
Yo enlazaría la pregunta que le ha hecho al padre Ángel y sobre Julio César y su famosa frase, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Es curioso que lo diga un emperador.
Bueno, en realidad es atribuida, fue un filósofo.
Pero bueno, tiene esa cara porque lo mejor sería responderle con la frase de Gandhi: no hay camino hacia la paz es el camino. Digamos, eso sería, estaríamos todo el mundo de acuerdo. Pero hay dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Es desde el punto de vista realista al que hizo mención antes el doctor Najib. Y es si realmente tienes un proyecto soberano de tu pueblo, quieres justicia, quieres desarrollarte, estas potencias que están arriba no te van a dejar en paz. Por lo tanto, es muy importante, entre las cuestiones que hay que tener bien cuidadas, es el aspecto defensivo. Y la defensa no se reduce a las armas, aunque también tienen que estar. También tiene que ser una defensa diplomática, una defensa en todos los niveles, culturales, de buenas relaciones, etc. Pero siempre hay que prepararse porque hay muchos países que han fallido. Irak es uno de ellos. Aunque estaba bajo una dictadura, en los años 80, Irak ganó el premio de la UNESCO a la mejor educación del mundo, al mejor sistema educativo del mundo. Es decir, había, lo que se hace, lo que se pretende con esa paz a la que hace referencia y con mucha crítica el padre Ángel, que es la Pax Americana, es decir, la paz al gusto americano. Pero dicho esto, a mí me gustaría rescatar una cuestión fundamental que, por desgracia, España se está echando atrás, y es la justicia internacional, y sobre todo, y también el derecho a la injerencia. Es decir, el derecho de la injerencia de la comunidad internacional es como en el caso de Siria, o como se hizo en Kosovo, cuando hay un genocidio y nadie lo quiere parar, si la comunidad internacional no toma las riendas e interviene a riesgo de que haya muertes, si no lo toma en cuenta, es que no hay comunidad internacional. ¿Por qué se nos dice, se va a Libia porque hay petróleo? Y esto a mí me recuerda a una historia de un comité de Cachemira que ha ido a Estados Unidos para hablar, para que obliguen a la India y Pakistán a sentarse y hablar de Cachemira, que se resuelva del todo el conflicto de Cachemira. Y la respuesta de los senadores y de los congresistas norteamericanos era: ¿dónde quedaba Cachemira? Está aquí. Sí. ¿Tiene recursos energéticos? No, pues no hay nada de qué hablar.
Bien,
sí. Dicho esto, lo que quiero decir es que hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta, porque primero es verdad que no hay que ir hacia la ofensiva, no hay que ir hacia la guerra, pero hay que prepararse. Hay que prepararse para defenderte. Sí. Esto es un derecho, el derecho a la autodefensa. Esto es muy importante, y al mismo tiempo reclamar a la comunidad internacional la obligación para con los pueblos que están sometidos bajo regímenes dictatoriales que les están sometiendo a genocidios. Ahí no podemos decir la soberanía, etcétera, etcétera. De hecho, ha habido en los últimos años cierto avance, pero que por desgracia lo que estamos viendo es cuando ha tocado el tema de Gaza con Israel, aquí la Audiencia Nacional, por orden del gobierno del Ministerio de Justicia, se ha echado atrás para no investigar a los genocidas israelíes que habían atacado a menores sabiendo que los había ahí. Hemos visto que se han echado atrás ahora con el tema de China y el Tíbet. Y ahora, como ha dicho ayer, creo, por la mañana, el señor Garzón, en una entrevista, se le preguntó por la ley actual que ha puesto el gobierno actual reduciendo la justicia internacional. Pues el señor, el criminal jefe, líder de Boko Haram, de esta organización terrorista de Nigeria, pues puede estar veraneando en Mallorca, y nadie le puede tocar. Es decir, esta es una justicia que queremos para nosotros. Creo que podríamos luego, al final, dejar un espacio para posibles propuestas de soluciones a los conflictos.
Me gustaría también preguntarle al padre Ángel, que ha viajado por todos estos países en conflicto, y a veces ha ido acompañado de periodistas, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en los conflictos ¿Y cuál es el papel de las ONGs en esta visualización?
Yo creo que los medios de comunicación en estos conflictos es de hacerles un homenaje, porque muchos de ellos han perdido su salud, su vida, por denunciar o anunciar lo que estaba pasando en algunos países. Y esto lo estamos viendo, es decir, son verdaderas vocaciones, es decir, por no ir a la terminología eclesiástica, son héroes de su profesión. Y esto lo hemos visto con nuestros propios ojos, los hemos tocado, hemos visto a muchas personas que las han matado allí mismo por edad. Y después, en cuanto a las ONGs, es cierto que yo creo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad, llamemos a través de las ONGs, a través de empresas con responsabilidad social, de catedráticos o de profesores o de médicos que van a estos países a trabajar por los demás. Mire, yo estoy tan de acuerdo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad, y yo me atrevo a decir, y tanta paz. Es decir, hoy, ante los conflictos, se dejaban y pasaban. Es decir, hoy cuando hay un conflicto, lo estamos sufriendo cada uno en nuestra propia casa, en nuestro propio corazón, lo vemos. Y cuando ha pasado aquello de las niñas que han ratado, cuando pasa algún loco que mata en un colegio, o algún gobierno que irresponsablemente se lanza contra otro gobierno, es decir, a todos nos duele eso. Y eso yo creo que es un gran avance de esta sociedad. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad, tanta preocupación por la paz. Y déjeme decirle algo, es decir, a mí me hace mucha sonrisa y mucha sombra pensar que cuando uno va a celebrar esos matrimonios, a participar, que a alguien se le ocurriera decir, oiga, ustedes si se quieren amar y querer, péguense mucho, que ya verá cómo se ama. Es una...
Lo dijo algo.
Alguien lo dice.
Algún loco lo dijo.
Alguno dice. Sí. Es decir, lo que le decimos es, ámense, amaos mucho, quereos mucho. Y esto es lo que es la paz, lo que decía la madre Teresa de Calcuta, lo que decía Gandhi, lo que decía todo este tipo de gente, ¿no?
Sí, sabes decir, amarse mucho, pero eso es lo ideal, que es que si te dan una bofetada le das la otra mejilla para que te dé la otra. Pero la realidad nos muestra, y sobre todo los que somos muy conscientes y hemos vivido en el tercer mundo, sabemos muy bien que muchas veces, por muy buena voluntad, por mucho amor que haya, hay unos criminales que no tienen conciencia. Y hago referencia a los políticos de los estados poderosos, y en especial, peor que ellos, son estas grandes multinacionales que solo ven el lucro. Lucro y lucro, que es el dios del siglo XXI y del siglo XX. Es decir, ahí lo que no pueden hacer los pueblos o los ciudadanos es quedarse quietos. No estamos hablando de invadir ni de atacar a nadie, no. Amando a la humanidad, por amor a la humanidad, por amor a los pueblos discriminados, por amor a los pobres y vulnerables, hay que prepararse para hacer frente a esos criminales, que ahora lo peor que nos está pasando actualmente es que ahora se están privatizando ejércitos. Hay ejércitos privados, es decir, si en algún momento cabía la posibilidad de controlar a los estados y a los ejércitos oficiales, de alguna manera, pues ahora se nos salen con mercenarios. E Irak es un buen ejemplo y un buen escenario, que ha sido un experimento brutal, en donde se mata y se roban los órganos a los ciudadanos asesinos y no hay ninguna responsabilidad política. Y si usted va al país que los ha contratado, no, es una digamos, un ejército privado, son mercenarios. Yo creo que a esta gente hay que hacerle frente, no solo con las armas, que lo digo y lo subrayo, con la ofensiva en la comunidad internacional, poniendo los organismos internacionales a funcionar, fortaleciendo la sociedad civil, y también proponiendo resoluciones y leyes internacionales que limiten el tráfico de armas, el tráfico tal, prohibiendo los ejércitos privados, etcétera. Las medidas a tomar a nivel diplomático, a nivel de relaciones internacionales, son muchísimas, tanto a nivel de los estados como de organizaciones internacionales, bueno, como de los propios civiles. Y hacia una, ojalá lleguemos a esa conciencia o ciudadanía global, en donde realmente, si hay un problema en China o en América Latina o en África, que sea un problema para mí. Esa es la gran solidaridad que, inshallah, que si Dios quiere, digamos, poquito a poco vamos a ir avanzando.
La conciencia que estás mencionando, de alguna forma, depende de muchos elementos. Y el elemento quizás más importante es la educación. Invertir en la educación es, en gran medida, invertir en la paz mundial. Cosa que no pasa. De hecho, la mejor organización de Naciones Unidas entre las llamadas organizaciones especializadas es la UNESCO. La UNESCO se dedica a esta tarea. Y en muchos de los momentos y lugares fue castigada por los grandes como Estados Unidos por no coincidir con su política en algún momento de la... En todo caso, lo que has mencionado antes también, el término comunidad internacional, esto pasa por la ausencia de una comunidad internacional, no existe. Existe, los autores hablan de la existencia de lo que llamamos sociedad internacional. Es algo menos homogénea que la comunidad internacional. La comunidad internacional se puede alcanzar en la medida en que el mundo es capaz de alcanzar, digamos, el mínimo consenso en las distintas materias, por ejemplo, el consenso hacia la paz, el respeto mutuo, el equilibrio económico. Eso, por eso algunos autores incluso dicen, estamos en una sociedad internacional yendo hacia una posible comunidad internacional y donde la educación universal sobre la paz, la justicia, la igualdad, lo de puede ser un camino. Mira,
te has referido a la ONU nuevamente en su versión UNESCO, pero hemos estado hablando, se supone que el tema de hoy es la paz, no hemos hablado de ciertos premios Nobel de la paz. Es curioso que cuatro presidentes norteamericanos hayan alcanzado este galardón. Entre ellos, Teodoro Roosevelt, que fue el que nos metió en una guerra inventada por la cual España perdió Cuba y Filipinas. Kissinger también recibió ese premio, bastante desprestigiado, teniendo en cuenta que fue el autor intelectual de la Operación Cóndor, por la cual cualquier dictadura latinoamericana, por ejemplo, si lo detenía en Argentina y era paraguayo, lo asesinaban sin más protocolos. Entonces, me gustaría, perdona, que me dijera Santiago, como director de la revista Diplomacia, realmente, ¿para qué sirve el Premio Nobel de la Paz?
Bueno, creo que ya, si no me acuerdo mal, creo que hasta Obama le dieron.
Sí, Obama le ha dado
también. Además, ser nombrado presidente.
Y no hizo nada por la paz.
No había hecho absolutamente nada por la paz.
A Bush no se lo dieron, ¿no?
Sí, Ariel Sharon
no. Pero a Obama sí. Sí, a Bush no, pero vamos, sí. Bueno, yo creo que estos son premios, pues no sé, como vimos el otro día en Eurovisión, ¿no? Es decir, la Eurovisión del otro día no tiene nada que ver con la Eurovisión que yo recordaba de pequeño, que era un programa. La Eurovisión del otro día es un espanto, ¿no? Es para salir corriendo, decir, Dios mío, si esta es la Europa occidental que estamos montando, yo me voy donde me inviten, me voy corriendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema general de la sociedad, ¿no? Y entre ellas meto a la sociedad occidental. Es decir, el otro día en la Embajada de Estados Unidos, el día del orgullo gay, el embajador hizo la bandera tricolor, o no sé cuántos colores tiene, del orgullo gay, junto con la de Estados Unidos. O sea, la bandera oficial. Las dos banderas oficiales, eso es un mensaje que se está mandando hacia la sociedad, obviamente, es un mensaje que se está mandando hacia la sociedad, ¿no? Mira, los conflictos, yo que llevo 20 años con la revista Diplomacia, estoy con todos los embajadores de todos los países, todas las naciones, todas las religiones, todos los colores, les doy cancha absolutamente a todos, todo el que quiera puede escribir si le hacen una entrevista, absolutamente a todos. Lo que sabes es que cada conflicto tiene que ser analizado de una manera individual. Eso es así, es decir, el conflicto ucraniano actual no tiene nada que ver con el sirio y no tiene nada que ver con el otro. Si no lo hacemos de manera individual, creo que nos estamos equivocando. Los conflictos en los países africanos, las auténticas matanzas que se están cometiendo allí, ¿tiene Estados Unidos mucho que ver ahí? Hombre, pues quizás podría evitarlo, pero también es verdad que lo que está pasando en estos países africanos merecen 10 programas aparte para ver qué odio étnico hay entre las propias etnias que viven en los países.
Fomentado por intereses. Es decir, alguien me dijo una vez que lo peor que le puede pasar a un país es que tenga algo que Occidente necesita, ya sea coltán, ya sea petróleo, ya sea diamantes.
Pero por ejemplo, por Ucrania, por poner un ejemplo, ya que estamos hablando a nivel mundial, la paz a nivel mundial. Claro, todo el mundo ahora mismo es un ataque brutal contra Rusia. Pero es que, señores, el actual gobierno ucraniano viene de un golpe de Estado.
Ha hecho lo mismo, claro.
Viene de un golpe de Estado y sacó del poder. Sacó del poder al presidente elegido democráticamente, que era prorruso. Claro, pues era prorruso, claro. ¿Qué se le va a hacer? Pero había sido elegido democráticamente.
Sí,
entonces, o cada conflicto lo analizamos, pero detenidamente, O creo que podemos hacer una ensaladilla...
Pero tampoco se entiende el conflicto analizado.
A mí me gustaría destacar una cuestión, y es que si hablamos de la paz mundial, evidentemente hablamos de los rasgos comunes que son sintomáticos de la enfermedad de esta sociedad internacional. Porque es verdad que podríamos ser perfectamente una comunidad internacional si hiciéramos caso a esos pactos internacionales de derechos humanos, a esa Carta Universal. En teoría, exacto. En teoría, sobre el papel, podríamos ser y somos una comunidad, pero aún no hemos alcanzado esos ideales. Pero hay una... Es verdad que para resolver cualquier conflicto, cualquiera, por mínimo que sea, hay que hacerlo de forma individualizada. No puedes resolver o culpar siempre a las potencias. Generalmente lo que hacen las potencias es aprovecharse de ciertas debilidades, de ciertos conflictos para sacar su provecho e incluso acentuar e incentivar esos problemas. Pero los problemas existen en realidad. Y una de las razones principales es que hemos concebido el mundo a la occidental y hemos querido... repartir y dividir el mapa del mundo a la occidental, al Estado-Nación. Hay muchos conflictos. Por ejemplo, África es un vivo ejemplo de ello. En África nunca han existido algo llamado fronteras nacionales. Nunca. La gente siempre ha ido y venido como han querido por todo el territorio. Y resulta que de un día a otro tienen no sé cuántas fronteras, no sé cuántos pasaportes, con seis y pico, exacto. Y eso origina problemas. Eso es origina... Claro, entonces, si yo no tengo concepto de Estado-Nación, ¿por qué me lo impones? Porque además limita a los propios africanos. De hecho, los africanos, si hablaras con quien quieras hablar, sienten su patria como África. Antes de ser ganés, de camerunés, de ser maliense, de ser senegalés o ser sudanés, se siente africano, se siente África. Por lo tanto, porque hemos provocado unas fronteras y ahora los líderes de esos estados nacionales están muy ligados, muy vinculados a los intereses occidentales, y entonces preparamos y hacemos lo que queremos.
Yo creo que es
muy sintomático que haya tantos conflictos.
Que quería tratar era el colonialismo de ayer. Son las guerras de hoy. Todos hemos visto precisamente cómo se ha dividido, se han repartido países por intereses petrolíferos. Y ahí vemos todo el problema de Irak, Irán...
Sí, pero tampoco es 2+2=4.
En gran medida, como leemos mucho que la gran parte del mundo, especialmente en África, el tercer mundo en general, alcanzó su independencia formal en los años 60, 50, 60, 70. Digo, independencia formal. Sin embargo, la independencia real, en el concepto Estado-Nación, no se ha alcanzado hasta ahora. O sea, volvemos al dominio de las grandes potencias por distintos intereses. El mapa el mapa actual del mundo árabe es el que se dibujó hace un siglo, la Primera Guerra Mundial. Ahora se está dibujando un mapa para el siguiente siglo, o cinco siglos, no sabemos, bajo el lema Primavera Árabe, así, ahora mismo se está dibujando un mapa, que el anterior no sirve, y volvemos, lo que decías, hay que profundizar en las causas a fondo en los conflictos de forma individualizada para entenderlos, pero no se entiende solo con esto. Además de esto, hay que entender el contexto regional e internacional.
Sí, porque el factor
está
histórico
todo
también.
Conectado.
El factor histórico.
Perdón, por desgracia, me dicen desde control que estamos a punto de terminar. Entonces, me gustaría pues que cada cual pues expresase su reflexión sobre la paz o sobre la guerra, porque también es curioso que íbamos a hablar de la paz en el mundo y no hemos parado de hablar de guerra.
Entonces, yo, para acabar, creo que por lo menos a nivel de Europa estamos viviendo, quieras que no, el periodo de paz
más largo.
Más largo, es decir, es que no podemos olvidar que Europa venía de la Segunda Guerra Mundial, de una Primera Guerra Mundial, de conflictos en los Balcanes permanentes, de guerras, bueno, los siglos XVII, XVIII, XIX han sido guerras permanentes, Francia, el Imperio Austrohúngaro, con Prusia, con los ingleses, con los otros.
Sí, España, y las guerras carlistas, la guerra civil.
España, la guerra civil, las tres guerras carlistas, la guerra con África en los años 20, con Marruecos en los años 20, la guerra con Estados Unidos, es decir, objetivamente... Es verdad que estamos viendo por un periodo de paz, yo creo que único. Quizás debido a lo que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Mi padre vivió la guerra civil, por ejemplo, algo que a mí me suena ya algo histórico. Pues cuando lo pienso digo, es que él ya vivía durante la guerra civil, ¿no? Entonces quizás como consecuencia de que la Segunda Guerra Mundial ya fue una cosa brutal y una guerra civil brutal,
luego viene un periodo de paz, porque la gente se da cuenta que ya no hay más, ¿no? Pero es verdad que, por lo menos a nivel de Europa, yo creo que se está viendo un periodo de paz único, ¿no? La propia Unión Europea, fundada bajo un tema económico como Comunidad Económica Europea, lo que pretendía era unir a países por el lado económico.
La guerra enseña...
Perdona, que es que estamos ya a punto de terminar.
Sí.
Quería que cada uno cerrara su intervención.
Bueno, a mí me gustaría terminar decir que la paz es un valor que solo aquellos que no la tienen saben lo que vale. Mucha gente a lo mejor vive en paz y no la valora como merece, así que es el valor de los valores. Y me gustaría que para encontrar, evidentemente hablar de paz es lo mismo hablar de los conflictos, porque queremos que haya paz, que desaparezcan esas guerras y esos conflictos, y como a modo de titulares así para mejorar esta situación, creo que hay que apostar por la justicia universal para que los dictadores no tengan donde exiliarse, que sepan que hagan lo que hagan, al final tendrán que rendir las cuentas. En este aspecto, España creo que estamos bajando de nota. La educación, como bien ha dicho el profesor antes, la educación por la paz, la educación por los valores. También que haya más conciencia global, más conciencia como ciudadanos de este mundo, porque al fin y al cabo vamos hacia allá. Y sobre todo, creo que hay que liberar la política de la economía, porque están los políticos, los poderes sometidos de forma como nunca a los intereses económicos.
Gracias, pues me gustaría que...
Yo sigo afirmando lo que decía el director de la revista, que nunca hubo tanta paz como hay ahora. Y cuando los que hemos vivido las guerras, tanto un poco la civil, pero esta última, la guerra de Irak, yo he dicho, y además yo creo que sigue siendo, que nunca más en la historia habrá una guerra en el mundo, como fue la guerra de Irak, en donde más de 20, 70 países se apuntaron a esa guerra. Es decir, puede haber conflictos, y los hay, entre un país, otro país, o alguien que apoye. Pero que haya tantos países que vayan a la guerra es imposible. Yo creo que estamos inmunizados y que no la habrá. Es decir, por eso uno se siente que la generación nuestra, la que venga detrás, tendrá todavía más paz que la que nosotros tenemos, que hemos tenido muchísima más paz que nuestros padres y nuestros antepasados. La guerra, los conflictos los ha habido desde que el mundo es mundo, desde que Caín y Abel era Caín y Abel, ¿no? Pero no, es decir, tenemos que dar un mensaje, y sobre todo con esos del milenio de erradicar la pobreza, erradicar sobre todo la educación.
Los retos.
Y yo estoy seguro que la educación cada vez estamos retando más sin haber llegado a conseguir. Y cuando un pueblo es educado no va a la guerra. Hay muchos más medios, como dice la justicia, como dice el poder. Por eso yo creo que nunca habrá una guerra, porque... Y antes estábamos todos con el miedo, Estados Unidos, Rusia, no sé qué, si habría guerra, yo creo que no habrá una guerra.
Ojalá sea así.
Pues si quiere cerrar, tenemos dos minutitos.
Para concluir, coincido evidentemente que la etapa de máxima estabilidad es la que entre desde la Segunda Guerra Mundial hasta, podemos decir, el fin de la Unión Soviética, donde dominaba un sistema bipolar, el mundo más o menos dividido, pero estable y más o menos equilibrado en gran medida. Con el fin de la Unión Soviética, pues cayó una serie de, el fin de la Guerra Fría, etcétera, manteniendo zonas calientes en todo el mundo, evidentemente. Pero vemos en este momento se están reactivando una serie de elementos, vuelvo a decir, actores y factores, que están yendo hacia la configuración de un nuevo orden internacional, donde se deben tener en cuenta una serie de demandas de grandes partes del espacio mundial que se siente marginado, el fenómeno de la inmigración y el bloqueo que vemos en los telediarios, como en algunos países, como Italia hace poco, pues era un delito el intentar rescatar a uno que se está ahogando o bombardeando. Por lo tanto, se están de nuevo, el tema de Ucrania, hay muchos, están indicando que el nuevo orden internacional tiene que ser más equilibrado, más justo, para evitar la guerra y avanzar hacia una paz más posible.
Pues muchas gracias, Najib Abu Guarda. Muchas gracias, Santiago Velo. Muchas gracias, José Inel Guariachi. Y muchas gracias, Padre Ángel. Hasta aquí hemos llegado con nuestro debate sobre la paz. Buenas noches. Ramadán Mubarak.